Marcos capítulo 13, versos 24 al 31. Marcos 13, 24 al 31 nos dice así la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El tema del mensaje en esta mañana, Cristo viene. Vamos ahora, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, implorando tu favor, implorando tu gracia sobre nosotros. Padre, que al ser expuestos a tu palabra, tú hables a nuestras vidas, a causa de que tú has tenido misericordia y nos has traído acá, pero también a causa de que haya una correcta exposición de estas escrituras. Padre, suplicamos que esa palabra también transforme nuestros corazones, que no seamos personas indiferentes a prestar oído y atención a lo que se ha de exponer en este sermón, sino que estemos más que prestos a obedecer las advertencias que encontramos en ella. Esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Cristo viene. ¿Qué señal habrá cuando esté por suceder la destrucción de Jerusalén y por ende el fin del mundo y de la venida de Cristo? Esa fue las preguntas de los apóstoles a Jesús. ¿Qué señal hay? Acuérdense que esta sección comenzó cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús, están caminando por el templo y luego de Jesús haber limpiado el templo, y los discípulos le dicen: miren qué hermoso templo, miren qué murallas. Y el Señor le dice: ustedes ven eso, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y entonces, luego que ellos están en el monte, los discípulos se acercan aparte a Jesús y le preguntan: Señor, dinos, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuáles van a ser esas señales, verdad, de la destrucción de Jerusalén, del templo y de tu venida, del fin del mundo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y el Señor responde corrigiendo la idea que era muy conocida en aquel entonces, que la destrucción de Jerusalén equivalía al fin del mundo. Él le dice: no, con la destrucción de Jerusalén no se termina el mundo, pero esto será una señal del gran juicio de Dios sobre el mundo impío antes de su venida. Y el Señor sigue diciendo que habrían a lo largo de la historia catástrofes naturales y persecución de la iglesia del Señor, pero habría un tiempo cuando esta, es decir, durante todo, desde la destrucción de Jerusalén, habrían todas esas señales, pero habría un tiempo cuando estas calamidades, que eran principios de dolores de parto, se intensificaría en lo que es conocido entonces en nuestro entorno como la gran tribulación. Es decir, esas catástrofes, esos terremotos que hemos visto en los anteriores sermones, la iglesia siendo perseguida, la gente siendo odiando al cristianismo, siendo todos nosotros aborrecidos, teniendo enemigos hasta dentro de nuestra propia casa. Dice el Señor que va a llegar un tiempo, eso se va a mantener así durante todas las épocas, pero va a llegar un tiempo en que esa curva va a aumentar y va a haber un aumento, valga la redundancia, un periodo corto de tiempo de gran ira de Dios sobre la humanidad, sobre su creación, pero que sería corto el tiempo por amor a los escogidos de Dios. Y todo eso, todas esas manifestaciones, todas esas señales, era necesario que sucedieran antes de la venida de Cristo. Esas cosas han sucedido, las hemos visto en la historia, seguirán sucediendo hasta el fin del mundo. Entonces, teniendo conciencia de esta verdad que nosotros hemos visto en los últimos domingos y hoy vamos a seguir viendo, tenemos que respondernos a una pregunta y tenemos que hacerla con el corazón en la mano. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué actitud asumimos ante las señales que nos anuncian la venida de Cristo en gloria? Porque si ya lo estamos viendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actitud, verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento al ver que real y efectivamente todo lo que el Señor ha hablado en su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y es seguro, 100% seguro, que se seguirá cumpliendo? ¿Cómo actuamos ante esas verdades? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y respondernos nosotros personalmente. Ahora bien, en esta ocasión nosotros llegamos a un momento en la narración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Él comienza a hablar acerca de la maravillosa aparición del Hijo de Dios en poder y gloria. Jesús ha dicho, va a haber terremotos, va a haber hambre, va a haber pestilencia, va a haber guerras en diferentes lugares, van a ser perseguida la iglesia, va a ser tiempo de gran tribulación en contra de la iglesia también. De hecho, en las épocas, en diferentes regiones del mundo todavía hay persecución en contra de la iglesia, pero al final de ese periodo, entonces verán al Hijo del Hombre. Y entonces, ahora nosotros comenzamos a ver en esta sección que acabo de leer y vamos a estudiar en esta mañana lo que la Biblia claramente enseña como la venida de Cristo. O como hace algunos años, un famoso predicador decía constantemente, Cristo viene. Se lo dejo de tarea, si usted no era evangélico hace algunos años atrás, se lo dejo de tarea para que investigue quién era ese famoso predicador. ¿Verdad? Se lo dejo de tarea a los que no saben de eso. Pero en esta ocasión, mis hermanos, nosotros nos vamos aquí y vamos a ver tres cosas acerca de la venida de Cristo. Cristo viene, eso es seguro, eso es seguro. Él no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice el Señor en su palabra. Ya en la época de Jesús, o en la época de los apóstoles, ya la gente decía, Cristo no va a venir nada. Pero él dice, no, él viene. Comenzando por acá, mis hermanos, el verso 24 de este capítulo 13 de Marcos, indica, y eso es lo primero, indica que después de esa gran tribulación mencionada en los versos anteriores que hemos visto en los domingos anteriores, habrá eventos que señalarán la entonces inminente venida de Cristo en gloria para juicio de los incrédulos y vindicación de los creyentes. Y aquellos días, nos dice acá, serán los días, aquellos días finales, antes de la venida de Cristo, serán los días de la ira de Dios. Lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron como el día del Señor, o el tiempo del juicio divino sobre toda la humanidad, que dio la espalda a Dios, que dejó a un lado su palabra, que aborreció al Señor y al pueblo de su pacto, el tiempo del castigo, el tiempo de la retribución a cada uno según sus obras, llegará. Eso decían los profetas del Antiguo Testamento, pero también nosotros del Nuevo Pacto somos llamados a seguir diciendo. Ese tiempo llegará. Llegará tal como profetizó Isaías, que él dijo que sucedería con Babilonia en aquel entonces, y que eso sería una señal profética de lo que les vendría a todas las naciones al final de los tiempos. Si usted no me cree, yo le invito a que usted pueda leer a Isaías 13, 9 al 11. Será el tiempo cuando la maldad de los hombres habrá colmado la copa de la ira de Dios, y entonces será derramada, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como nosotros leemos en Génesis 18, 20 y 21. Será el día de la perdición de todo hombre impío, como nos dice segunda de Pedro 3, 7. La hora del justo juicio de Dios, como nos dice Apocalipsis 4, 7. Entonces serán días de gran conmoción. Dice el Señor Jesús en los versos 24 y 25 de acá de Marcos 13, tal como habían anunciado los profetas, que habrá grandes tinieblas, habrá sobre el mundo entero, que algo le va a pasar al sol y por lo tanto con la luna también, porque nos dice acá que no van a dar su luz. Y cuando habla de las estrellas cayendo, no podemos pensar en ese astro que son las estrellas. Podemos hablar acerca de meteorito, podemos hablar de algo grande que se avecina sobre esta tierra. De eso también habló el profeta Joel, Joel 2, 30 al 31. Acuérdense lo que yo le decía, que hay muchas profecías que tienen un doble cumplimiento. Y como hay un comentarista, no me acuerdo dónde lo leí, que él dice que la profecía es como usted pararse en una montaña donde hay varias, una cadena montañosa. Usted ve los picos de la montaña, pero no ve los valles. Y por lo tanto, usted no sabe cuál es la distancia que hay entre montaña y montaña. Si usted lo ve así, usted dice, no, está una al lado del otro. Y no es así. Hay grandes distancias. Así mismo son las profecías. Hay señales que son como esos picos en las montañas que usted ve y usted piensa, oye, pero eso se va a cumplir mañana. Y no, quizás hay grandes distancias que representan los valles que usted no puede ver. Por esa razón nosotros vemos que los profetas del Antiguo Testamento ya hablaban acerca de ese gran día de la ira de Dios, que habría de manifestarse sobre esta tierra. Pero también al final, en nuestras Biblias, el Apocalipsis nos habla al respecto. Apocalipsis 6, 12 al 17. Ese Dios que hasta hoy sostiene todas las cosas, nos dice la palabra que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, ordenará en aquel día que el universo entre en una gran conmoción, produciendo toda clase de desastres naturales que aterrorizarán al mundo entero. Entonces, en aquel día no habrá tecnología, no habrá armamentos, no habrá información, ni mucho menos filosofía que libren al mundo impío de la ira de Dios. Entonces van a ser días de gran conmoción. Como nos dice Lucas 21, 25 al 26, será el fin de las burlas contra Dios y contra el pueblo de Dios. Será el día de la vindicación de los escogidos. Será el día de Dios, la realización de su gloriosa esperanza para los creyentes, como nos habla Lucas 21, 18. Porque entonces, oiga bien, mis hermanos, en aquel día aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que será visto de todos. Y ese es nuestro segundo punto en esta mañana. El Hijo del Hombre será visto de todos. El verso 26 declara lo siguiente, siguiente forma. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Mis hermanos, eso va a ser un evento visible y audible para toda la humanidad. Nosotros no podemos hablar, yo no puedo hablar, ni usted tampoco. Usted no puede hablar detalladamente acerca de cómo será esta venida. Pero lo que sí es, porque ninguna, ¿verdad? Parte de la profecía está llena de muchos simbolismos. No podemos hablar, ¿verdad? De qué va a ser así, literalmente. ¿Cómo es que va a ocurrir eso? Pero lo que se nos permite a nosotros entender en este pasaje, en conjunto con todos los pasajes que les he mencionado, es que será un evento audible y será un evento visible para toda la humanidad. No habrá rincón en la tierra, no habrá rincón en la tierra en la cual no se pueda percatar de la gloriosa venida del Señor. No habrá un rincón en la tierra que no se dé cuenta de ello. Jesucristo vendrá en las nubes. Y este anuncio, mis hermanos, lo repitieron los ángeles cuando el Señor resucitado ascendió al cielo. Hechos 1:11, que hace un ratito, no sé si usted se dio cuenta, lo cantamos. Está basado en ese anuncio. Lo anunció también el profeta Daniel, Daniel 7:13, y lo testificó el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7. Así como la nube de gloria acompañó al pueblo de Israel en su caminar, en su peregrinaje en el desierto, la presencia de Dios manifestada a través de esa nube en Éxodo 13, como también la gloria de Dios llenó el tabernáculo y el templo que se manifestó en una gran nube en Éxodo 33, 9, segunda de Crónicas 5, 13 y 14. También como la nube, mis hermanos, que vio Ezequiel cuando él vio la deportación, que vio la gloria de Dios en Ezequiel 1:4. Como la nube también que cubrió a Cristo en la transfiguración, ¿la ha leído usted? Bueno, lo estudiamos en Marcos 9. ¿Ah? Así también en las nubes se mostrará al Hijo de Dios, en quien el Padre tiene toda su complacencia y a quien ha dado todo juicio, como dice Juan 5:22. Y esta vez, esa ocasión será visto de todos. Será visto de todos. Pregunta para cada uno de nosotros de manera personal, pero también comunitaria. ¿Está usted preparado para el encuentro con su Dios? ¿Está usted preparado? En aquel día será un momento de gran regocijo para usted, porque la redención del Señor se ha acercado a su vida. ¿O usted será de los que se lamentarán viendo al Señor en las nubes? ¿Dónde está usted? ¿En qué lugar está parado? Dice que será un día de gran dolor y quejido y lloro, pero será un día de regocijo y alegría para otros. ¿En cuál de los dos lugares está usted? Usted no puede estar en el medio. El que está en el medio está en el lado del quejido, del que llora. El Señor lo dice. No puede ser ni frío ni tibio. Tiene que estar caliente. Porque el tibio va a ser vomitado de la boca del Señor. ¿Dónde está usted? Usted todavía está a tiempo de arreglar cuentas con el Señor antes de aquel día. Ahora, cuando Él venga, mire, ya no hay oportunidad para más nada. Él vendrá y será visto de todos. Él vendrá con poder y gran gloria. Él no vendrá humildemente como vino en su primera venida. Él no vendrá naciendo en un humilde pesebre, de un establo. Él no vendrá naciendo de personas pobres, humildes. Él vendrá como lo que Él es, el gran Dios. La misma señal de la nube habla, mis hermanos, de la gloria de Cristo. Una y otra vez el pueblo de Israel vio la nube de gloria sobre ellos, manifestando la presencia de Dios con todo lo que es. Ninguna gloria humana puede ser comparada a la gloria de Dios que fue manifestada en carne cuando Cristo se hizo hombre, pero que a pesar de ello fue rechazado, como nos dice Juan 1:11 y Juan 1:14. Muchos en aquel entonces y todavía en nuestros tiempos se negaron a creer en Cristo. No reconocieron el poder que habitaba en él, a pesar de todas las obras que él hizo. Oiga bien, a pesar de todas las señales, a pesar de todos los prodigios, a pesar de todos los milagros que él hizo, no quisieron creer en él. No quisieron recibirle como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, el Mesías prometido. Nosotros lo hemos visto aquí, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos hasta ahora. Hubieron personas que sí creyeron. Hubieron personas que se acercaron esperando recibir beneficios. Y otros que sencillamente dijeron, no, eso no viene de Dios. Muchos hoy también son los que rechazan a Cristo. O en el peor de los casos, se hacen un Cristo a su medida. Es decir, determina a la luz de la palabra lo que le conviene. Esto me conviene. Cristo es amor. Cristo es misericordia. Pero no me conviene que sea fuego consumidor. No me conviene que me pida vivir una vida en santidad. No me conviene que me pida consagrarme a él. No me conviene que yo pueda predicarle a otro. Eso lo dejo. No, eso no. Muchas personas lo rechazan. Hacen un Cristo a su medida. Y lamentablemente, tanto la persona que lo rechaza públicamente, ¿verdad?, con sus hechos, como aquellos que se hacen un Cristo a su medida, no se están rindiendo al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas dicen ser creyentes, pero en su vida demuestran que son ateos. No creen en Dios. Pero cuando Cristo venga en las nubes, con ese gran poder y con esa gran gloria, ya nadie en aquel momento podrá negarse a doblar su rodilla ante él y reconocerlo como único Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Romanos 14:11. Aunque ya en aquella ocasión, a pesar de que toda lengua confiese y toda rodilla se doble, en aquella oportunidad, en aquella ocasión, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ya ahí no va a haber más oportunidades. Lo van a hacer ya porque hay que hacerlo. Pero ya no hay más oportunidad. Por esa razón, mis hermanos, el día de salvación es hoy. El tiempo del arrepentimiento es ahora. Es ahora. Es ahora. Y de hecho, mis hermanos, yo siempre digo, no es tanto porque Cristo vaya a venir en un minuto, sino más bien porque podría ser que en un minuto yo esté muerto. Porque yo no controlo mi tiempo de existencia aquí en la tierra. En esta semana yo oía de un comentarista en Color Visión. Él estaba bien. Yo vi hasta el último video. Él estaba bien, hablando bien. No se le veía enfermo. Y al otro día murió. En el show del mediodía, de ahora de Iván Ruiz, el nuevo show del mediodía. ¿Y cómo es posible que ese hombre tan sano en ese video ya al otro día esté muerto? Bueno, así somos. Así somos. Así que no es tanto, bueno, yo creo que Cristo viene. Pero ¿y si él me llama primero, antes de venir? ¿Estaré yo listo? ¿Estaré yo listo? Mire lo que nos dice Hebreos 12:25-29. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y 2 Corintios 6:2 nos dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No es mañana. No es que voy a arreglar cuentas primero. Es ahora que tenemos que venir al Señor. No espere usted a ver la señal de la venida de Cristo en las nubes para reconocer que Él es Dios y que siempre usted se le ha debido a Él. No espere a la demostración final de su poder y su gloria el día del juicio, en el cual ya no podrá hacer más que usted recibir el justo castigo de Dios. No espere ese día. Hoy es el día de salvación. Es ahora que usted tiene que venir a los pies del Señor. El Señor vendrá. El Señor será visto de todos. Y nos dice la palabra que Él juntará a sus escogidos. Verso 27, Marcos 13. Nos dice que cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Enviará a quienes. A los ángeles. Y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es lo mismo que el apóstol Pablo enseña, trayendo esperanza a los creyentes. Y es que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo serán unidos a sus almas y los que estemos vivos seremos transformados y seremos unidos al grupo de todos los escogidos para recibir al Señor en las nubes. Primera de Corintios 15 nos habla acerca de eso, 52. Primera Tesalonicense 4, 13 al 18 nos habla acerca de eso. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Entonces, en aquel día, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, será vindicado. Y todos lo verán, incluso el impío como el que no lo es, el cristiano, todos lo verán. Entonces en aquel día acabará la persecución, acabará todo maltrato, acabará también lo que es el asesinato del pueblo de Dios, como hemos visto, mis hermanos, en países musulmanes. También como ocurrió en el Imperio Romano durante el primer siglo, pero que todavía hoy siguen esos países musulmanes. Como siempre ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido. Siempre el pueblo de Dios ha sido maltratado. Siempre el pueblo de Dios ha sido muerto. Ha sido muerto por causa de predicar la verdad. Pero en aquel día el Señor levantará y justificará a aquellos que murieron en Cristo o aquellos que permanecieron firmes en medio de la persecución. Pero también nos dice la palabra que en aquel día veremos cielos nuevos y tierra nueva, sin pecado, sin maldición alguna. Pregunto para ustedes. ¿Cree usted que usted es un pecador que merece el infierno por la eternidad, por haber ofendido al santo y eterno de Dios? Yo creo que sí, que lo soy. Eso es lo que yo merezco. Ahora, segunda pregunta, ¿cree usted que Cristo pagó esa deuda que usted tiene con Dios, que Cristo la pagó en la cruz y de todo corazón usted lo reconoce como su único Señor y Salvador, confiando en la gracia del Señor, en el poder de su Espíritu Santo? ¿Aspira usted a vivir cada día más para la gloria de Dios, haciendo morir el pecado en su vida? Si su respuesta es afirmativa a esa pregunta también, o esas tres preguntas, entonces la invitación es a que usted descanse por la fe en la obra de su Señor, al cual usted va a ver en un día futuro viniendo con gran poder y gloria a ejecutar juicio sobre la humanidad y a redimir para siempre a los que en él han creído. Si usted es parte de eso, que se considera pecador, pero reconoce que Cristo murió en su lugar y usted anhela el resto de su existencia vivir agradándole a Dios a la luz de su palabra, no a la luz de lo que usted se invente, a la luz de su palabra, entonces usted va a ser de esos beneficiados. Usted va a recibir ese privilegio. Y número tres, mis hermanos, en esta mañana podemos aprender que a su tiempo se cumplirá. Al leer nuevamente, mis hermanos, los versos 28 al 31 de Marcos 13, nosotros encontramos que el Señor afirma a sus discípulos en la certeza de sus palabras, las palabras del Señor. No porque sus palabras, las palabras del Señor no fueran fiables, sino precisamente para mostrar cómo el propósito divino ha de cumplirse. No para que se asusten los cristianos, ni para que estemos amedrentados, sino para que con denuedo hagamos lo que el Señor nos ha estado entrenando para hacer. Ese mismo propósito que el Señor, la razón por la cual le dijo estas palabras a los discípulos del primer siglo, ese mismo propósito debemos de nosotros también tener hoy al escuchar esta enseñanza. A su tiempo, mis hermanos, cada una de las palabras del Señor se cumplirán y su venida será totalmente cierta, pero estarán aún más cerca cuando las señales comiencen a cumplirse. Eso es lo que dice esos versos 28 al 31. Que ahí en su Biblia ustedes lo tienen como una parábola de la higuera, pero yo digo, bueno, más que una parábola es una realidad. Como los árboles que se conocían en esa región indicaban cuando la estación iba a cambiar, así él está diciendo el Señor a los discípulos que cuando ellos vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, debían saber que el fin de esa ciudad estaba cerca, que cuando las sediciones que se levantarían por parte de los judíos lograran alborotar la nación y atraer la atención de los romanos, que estaba ya cerca el cumplimiento del juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Como hemos visto en los sermones anteriores, él dice el Señor, así como ustedes deben de estar listos para ver esto que se va a manifestar sobre Jerusalén para los discípulos del primer siglo, también para nosotros, los creyentes de los últimos tiempos, cuando veamos intensificada la persecución o la tribulación contra el pueblo de Dios, entonces debemos de saber que el tiempo que nos queda en esta tierra es corto. Es corto para la aparición del glorioso Rey y Salvador Jesucristo. El tiempo es corto. Como la generación de los judíos vio cumplida la destrucción de Jerusalén en el siglo primero, los contemporáneos de Jesús, los que oyeron de los propios labios del maestro estas profecías, vieron la destrucción de Jerusalén, vieron el cumplimiento del juicio de Dios anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Es por esa razón que el Señor dice ahí en el verso 13, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se está refiriendo? A la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo. Hay mucha gente a través de las épocas que han querido poner fechas. Hay personas que han dicho, bueno, miren, en los años 80 hubo un predicador que dijo que la venida de Cristo sería en 1988. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ellos dijeron, como la restauración de la nación de Israel como nación ocurrió en el año 1948, Una generación se compone de 40 años. 48 más 40, 88. Cristo viene en 1988. Pero ese mismo predicador, y ese es lo triste, mis hermanos, personas que siguen a los predicadores a pesar de que se equivocan tanto. Ese mismo predicador dijo, no, que no era una generación de 40 años, sino una generación de 2000 años. Cristo viene en el 2000. 2000 años. Y no vino Cristo. Entonces después, cuando él no vino, obvio, porque se le olvidó leer la última parte, ¿verdad? Por eso es que hay que leer toda la Biblia, no solamente un pasaje bíblico. No solamente el pasaje bonito que encontramos en el Nuevo Testamento, hay que también leer el Antiguo, como estamos leyendo a Jueces, que también tiene cosas que nos confrontan, porque ahí vemos la maldad del hombre. Y él dijo, no, lo que pasa es que él puede venir en cualquier momento, porque ya hace 2000 años, después que llegó el año 2000, cualquier momento puede llegar. Ahora sí estamos cerca, porque ya pasaron una generación. Hermanos, se le olvidó la segunda parte, que dice que nadie sabe el día ni la hora. Y que Jesús, como hijo del hombre, en su encarnación, se limitó en ese momento en la historia, tampoco conocía en ese momento el día ni la hora. Pero eso no es lo que el Señor nos invita a detallar o hacer cálculos o a sumar o a ver en la guerra de Ucrania y Rusia una señal, o a ver el ataque de Irán a Israel una señal, o a ver el ataque de Israel hacia Gaza una señal. No nos invita la palabra a eso, sino a estar apercibidos, a estar preparados, que el juicio de Dios llega, así como llegó sobre la nación, sobre la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Muchos en aquel entonces se burlaban de ello. Y muchos en nuestros tiempos también piensan que se pueden salir con la suya y burlarse de Dios. Y se olvidan de que Dios no puede ser burlado y que a su tiempo Dios ejecutará su justa venganza para castigar toda maldad. Esa es la invitación, mis hermanos, a entender que las palabras de Cristo se cumplirán, pero yo no soy llamado a ponerle fecha, porque si ya Cristo dijo que no sabemos ni el día ni la hora, yo no puedo poner fecha. Lo que sí es cierto y que el Señor me invita es estar preparado. El mundo y sus deseos pasarán, nos dice, pero su palabra permanece para siempre. O como dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios es fiel, Dios es verdadero y su palabra siempre se cumple. Así que lo cierto es no poner fecha, pero lo que sí es cierto es que Cristo viene. Y la pregunta que tenemos que respondernos, ¿creo yo a esa palabra? ¿Mis hechos demuestran que yo creo a esa palabra? ¿O solamente lo estoy diciendo de la boca para afuera? ¿Estoy listo para aquel día? ¿Estoy listo? Cristo viene otra vez. Y esta venida será con gran poder y gloria. Y nos dice la palabra que todos lo verán, le verán. Los impíos, nos dice la palabra, que harán lamentación por él. Se llenarán de terror, de espanto, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Entonces, la invitación, mis hermanos, es que no esperemos a esa hora para vivir completamente entregado al Señor, para reconocer a Cristo. Hoy es día de salvación. El tiempo aceptable es hoy, porque en aquel día ya no habrá una segunda oportunidad. Ya en aquel día no habrá gracia alguna para el impenitente pecador. Pero si usted viene ahora a Cristo y confía en su Rey, en Cristo como su Señor, como su Salvador, entonces usted puede venir y decir, ven Señor Jesús, manifiéstate ahora porque estoy preparado para recibirte a ti en las nubes, para disfrutar de ese glorioso reino. que tú has preparado. Ese glorioso reino donde no habrá muerte, donde no habrá ninguna clase de mal. No habrá nada, sino solamente gloria, alegría y paz eterna. Si usted quiere ser parte de ello, usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque ya está más que demostrado que Cristo viene y aquel día será de gran lamentación o de gran gozo. No habrá términos medios. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.